hay participación ya del auditorio. Tengo unas llamadas en las manos. Dice Mario Torres, acabo de ver a un camión recolector por Clemente Orozco y Jesús García, pero son camiones viejos, solo les quitaron el logo de CAPSA, dice este comentario. Elizabeth Álvarez dice, por Jardines del Country ya pasó el carretón de la basura. Muy bien, buenas noticias. Gracias por ser también nuestros ojos en la calle y darnos a conocer cómo está funcionando la estrategia. Seguramente en las próximas horas, cuando ya se vaya terminando el día, nos estaremos dando cuenta de en qué lugares hay afectaciones. Yo le decía ayer que en el barrio de Analco, por toda la calle Bartolomé de las Casas, las esquinas estaban hechas un muladar. Y bueno, es entendible porque la empresa pues soltó, como dice uno, soltó el cuerpo, ya GAPSA se dejó caer cuando vio evidentemente que no iban a renovárseles el contrato y la responsabilidad recae toda hoy en el municipio de Guadalajara. Vamos a ver si queda resuelto, yo le estaré compartiendo lo que me toque ver. Y si alguien en el barrio de Analco nos puede también confirmar cómo les está yendo, si ya se recogió la basura, díganos, para saber si está funcionando bien en todas las partes de la ciudad donde en la teoría se tendrá que prestar el servicio. Hay más participación del auditorio. No se le olvida al gobierno del estado pavimentar el tramo carretero de Tepatitlán a Yahualica. Está inservible, destrozado, intransitable. Hasta un vehículo Jeep Willys termina sin suspensión al transitar por ese tramo carretero. Le saluda como siempre Adolfo Cervantes Castañeda. Los oigo también en la noche en el programa Punto y Seguido. Don Adolfo, dígame si la ruta a la que estamos haciendo referencia es la que se mete uno por Mezcala de los Romero o la otra. A ver si usted va a entender. Hay como dos rutas para llegar a Yahualica. A ver si estamos hablando de la misma, para ver cuál es la más afectada. Y ojalá que, digo, si es esta que se mete uno por Mezcala de los Romero, la arreglen pronto, porque además son muchas curvas, es una barranquita y es hasta peligroso. Ya estaremos atentos al mantenimiento carretero para dárselo a conocer. Dice, celebro la vida de mi cantautor favorito. Hoy celebro la vida de mi cantautor favorito. Larga vida Alejandro Sanz, un grande contemporáneo con esencia del ayer. Dice Francisco Martínez, que tengan excelente día. Gracias, muy amable. Y luego dice otro mensaje, un anónimo. Falleció mi hija de cáncer hace 5 días. Esto fue desgastante para nosotros después de estar allí con su enfermedad durante 2 años. Nos dejó gastos que no podemos cubrir, pero dejó su Afore y el Infonavit sin haber pedido nada. Hoy queremos ver quién nos ayuda a cobrar su Afore y el Infonavit, que nunca usó. Le pido de favor nos dé el número del celular de la señorita Patty, que ha ayudado, que ella es la que sabe cómo recuperar el ahorro del cual mi hija cotizó durante 26 años. Me deja su número de cel y por supuesto que le comparto el contacto de Patty y de las asesoras de pensiones que tenemos para que le puedan orientar en todos los trámites. Por lo pronto, solidaridad con usted. Abrazo a la distancia. Esperemos que la familia más unida pueda salir adelante junta de esta dolorosa pérdida. Y pues, aunque sé que no se puede recuperar a las personas perdidas, y se lo digo pues por recientes experiencias, hay que tratar de también sacar adelante lo que sigue, el tratar de recuperar la vida cotidiana, no sin dejar de extrañarlos, por supuesto, ni olvidarlos, y echarnos ánimos unos a otros para seguir adelante. Así que abrazo a la distancia, le reitero, y enseguida, por supuesto, le paso la información que me está solicitando. Para no retrasar más la continuidad del programa, vámonos al efeméride musical con Mercedes Altamirano, hoy que celebraba esta escucha Alejandro Sanz. Pues disfrute usted del trabajo que se presenta hoy en El Sonido de la Música.
Reporte meteorológico.
Esta mañana, con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, le damos a conocer el pronóstico del tiempo. El sistema frontal número 15, acompañado de una masa de aire frío, se desplazarán sobre el norte noreste del territorio nacional, dejando lluvia y rachas de viento fuerte en dichas regiones, puntualmente fuertes también en Nuevo León y Tamaulipas. No obstante, un canal de baja presión sobre el oriente de México favorecerá lluvia en la región antes mencionada, además del sureste. Así también el ingreso de humedad del Pacífico propiciará lluvia en el occidente. Jalisco estará con tiempo estable, ambiente cálido por la tarde, frío por la noche y hasta el amanecer. No se descarta lluvia de corta duración en la zona montañosa del sur y la sierra de Amula. Para la zona metropolitana de Guadalajara, la temperatura mínima hoy será de 13 a 15 grados centígrados, la máxima de 26 a 28. Se espera cielo despejado, ambiente agradable en horas centrales del día, temperaturas frescas por la noche y hasta el amanecer. La puesta del sol será hoy a las 18 horas con 18 minutos y la salida mañana del sol se estima a las 7 con 25 minutos. Vamos a la región norte, en Colotlán. Cielo despejado con algunas nubes dispersas, temperatura fresca por la noche y hasta el amanecer. La mínima de 7 a 9 grados, la máxima de 28 a 30 grados centígrados. En la zona de los valles, en Ameca, cielo despejado y algunas nubes dispersas, ambiente agradable en horas centrales del día, temperaturas frescas por la noche y hasta el amanecer, temperaturas mínima de 12 a 14, máxima de 27 a 29. Si usted ya está en las vacaciones, en plenas vacaciones en la zona de la costa, le informo que en Puerto Vallarta se espera una combinación de sol y nubes, temperaturas cálidas en horas centrales del día, más frescas por la noche y hasta el amanecer. Allá la temperatura estará en 22 a 24 grados centígrados, la mínima, y la máxima de 28 a 30. Las olas estimadas de 1 a 2 metros de altura, para que también lo tome en cuenta. Y finalmente, la zona de los Altos, en Tepatitlán, cielo despejado con algunas nubes dispersas, ambiente agradable en horas centrales del día, temperaturas frescas por la noche y ligeramente frías al amanecer. Mínima de 10 a 12 en Tepa, máxima de 24 a 26. Esta es la información que ofrece para usted el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara a través de su sitio de internet.
Reporte meteorológico.
Vamos a la información local, escuchamos el reporte de la información de seguridad, lo más reciente, lo que pasó durante la noche con Fernando Núñez. Fer, adelante, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos a todos allí en cabina y por supuesto a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Decirles que durante esta noche se ha registrado información relevante en materia de seguridad. Por ejemplo, el caso ocurrido cerca de las 9 de la noche en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y es que elementos de la Fiscalía General de la República se encontraban realizando algunas diligencias, un operativo, esto con el apoyo de policías del municipio, cuando de pronto en sus recorridos sobre anillo periférico, a unos cuantos metros de la avenida 8 de Julio, se percataron que había dos sujetos a bordo de una camioneta en una actitud inusual, sospechosa y evasiva, por lo que de un momento a otro, pues al acercarse a donde ellos se encontraban en este recorrido que llevaban a cabo, pues estos dos hombres notaron la presencia de las autoridades y pues acto seguido, simple y sencillamente sacaron sus armas de fuego y comenzaron a dispararle a los elementos. Esto hizo que pues evidentemente los uniformados y los elementos pues repelieran la agresión. Los dos hombres que circulaban esta camioneta y que dieron inicio a este enfrentamiento a balazos bajaron de la unidad y comenzaron a correr cada uno en direcciones opuestas, por lo que los elementos, pues aún en este pues enfrentamiento a balazos, lograron lesionar a uno de ellos en la zona del abdomen y al segundo sujeto involucrado lograron detenerlo metros más adelante. El hombre lesionado fue trasladado en calidad de detenido a recibir atención médica de emergencia hasta un puesto de socorro cercano, donde minutos después se confirmó que había perdido la vida debido a la gravedad de sus lesiones. El otro sujeto pues está detenido y tendrá que enfrentar un proceso legal por esta agresión a balazos en contra de estos elementos de la policía de San Pedro Tlaquepaque y elementos de la Fiscalía General de la República, pero además también por la posesión del arma de fuego. Pero decirles, compañeros, en más información, que dos hombres fueron localizados sin vida durante esta madrugada. Los hechos ocurrieron en el mismo municipio de San Pedro Tlaquepaque, pero en la colonia Arroyo de las Flores. Y es que tras un reporte a las autoridades, los uniformados se movilizaron hasta las calles Crisantemo y Almendra. Es ahí donde confirman que dentro de una vivienda se encontraban los cuerpos de estos dos hombres ya sin signos vitales y que presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Cabe señalar que en la zona, en la vivienda o en las inmediaciones, no fue posible localizar algún indicio de que se hubiese registrado en este punto la agresión a balazos. Y es que lo que sí se encontró fue afuera del domicilio una motocicleta, por lo que se presume que ambos sujetos habían sido agredidos en un punto distinto y que habían intentado escapar a bordo de este vehículo de dos ruedas y resguardarse en este domicilio. Sin embargo, pues la gravedad de sus lesiones les cobró la vida, por lo que sus cuerpos ya fueron localizados sin signos vitales. Las autoridades pues llevan a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos, el móvil de la agresión y, por supuesto, tras el traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana, conocer la identificación de estos cadáveres. Sin embargo, decirles, compañeros, que no fue el único caso que tiene que ver con una agresión a balazos, y es que en el municipio de Guadalajara una llamada movilizó a policías tapatíos hasta la colonia Tetlán, límites con la colonia Cantarranas, y es que un hombre de aproximadamente 60, 65 años de edad fue agredido de manera directa con un arma de fuego. Este recibió un impacto a la altura del brazo en una de sus extremidades superiores, por lo que tuvo que ser trasladado a recibir atención médica, y es que la lesión presentaba entrada por salida. Sin embargo, una vez que este hombre lesionado, esta parte afectada, se encontraba en un puesto de socorro del municipio de Tapatío, pues este decidió firmar los desistimientos médicos y retirarse por sus propios medios, sin querer precisar quién o quiénes le habrían realizado esta agresión directa, y mucho menos el móvil de la agresión. Esto, por supuesto, pues ha levantado la sospecha de las autoridades. ¿Cómo es posible que tras una agresión a balazos decidas firmar un desistimiento médico y retirarte sin dar a conocer información sobre pues la persona que te agredió y pues el móvil, sobre todo, de los hechos? Esto ocurrió en el municipio de Tapatío. Pero también contarles rápidamente, compañeros, ya para terminar, sobre un aparatoso choque múltiple que se registró durante el filo de la medianoche y que involucra a dos vehículos y a una motocicleta. Estos hechos sobre Anillo Periférico y la avenida Adolfo López Mateos, un vehículo particular, una camioneta y una motocicleta, tras sufrir un percance a alta velocidad, pues prácticamente bloquearon casi en su totalidad el Anillo Periférico en sentido hacia la avenida Colón. Esto luego de que la camioneta que fue impactada por la parte trasera pues quedó prácticamente obstruyendo incluso el carril exclusivo de mi macroperiférico, mientras que el vehículo particular pues quedó detenido, obstruyendo prácticamente dos de los carriles centrales, los dos carriles de alta de Anillo Periférico, con la parte frontal destrozada, mientras que la motocicleta pues quedó también con el neumático trasero completamente destruido, tendida de ahí tirada sobre la cinta asfáltica. No hay personas lesionadas de consideración que hayan requerido un traslado o recibir atención médica. Eso sí, el conductor del vehículo particular y el de la motocicleta con algunas contusiones que evidentemente les debieron de doler, porque presentaban un rostro donde pues evidentemente notaba la molestia tras este fuerte percance. Sin embargo, pues todo quedó en cuantiosos daños materiales y en temas de aseguradoras, lo que también sí provocó fue un fuerte dolor de cabeza para todos los conductores que circulaban por la zona durante el filo de la medianoche, porque pues solamente se estaba utilizando uno de los tres carriles de Anillo Periférico. Y sumado a que las unidades que circulaban por la zona de mi macro periférico pues tenían que salirse también del carril exclusivo para poder integrarse al único carril que se encontraba en la zona. Compañeros, en esta primera intervención, la información más relevante en materia de seguridad.
Muy bien, Fer, te agradecemos muchísimo el reporte. Seguimos en contacto, te escuchamos más adelante.
Compañeros, continuamos pendientes. Buenos días.
Hasta luego, muy buenos días. La información de las últimas horas y lo que ocurrió también durante la noche con Fernando Núñez. Hacemos una pausa, regresamos después con la información deportiva. Es Martín Navarro Vázquez quien se encarga hoy de la sección de los deportes, así que bienvenido, Martín, te escuchamos.
Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Bueno, pues arrancamos con el tema del básquetbol de la NBA, porque ayer llegó a su fin la Copa, segunda edición de la Copa NBA. El año pasado la ganaron los Lakers y en esta ocasión, bueno, le tocó a Bucks de Milwaukee llevarse el título y el trofeo. Ayer venció 97-81 al Thunder de Oklahoma en un buen juego realizado en Las Vegas, Nevada. Así que ya finaliza la Copa NBA y ahora se mantiene ya nada más la temporada regular. En béisbol de Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York acordaron el día de ayer la adquisición del jardinero Cody Bellinger, quien llegará como muy buen refuerzo procedente de los Cachorros a cambio del lanzador derecho Cody Puttett. Además, Chicago enviará $5 millones a los mulos de Manhattan como parte del intercambio. Los Charros de Jalisco, otra vez, siguen jugando de maravilla. El día de ayer sufrieron, pero al final de cuentas, en un partido de 11 entradas, le pegaron 6-5 a los Venados de Mazatlán en el Parque Charro. Al llegar la 11ª entrada, Charros perdía 5-4, pero llegó para batear un imparable Carlos Mendívil de 2 carreras, y con eso dan la voltereta y dejan tendidos en el campo a los mazatlecos. Y bueno, vamos a esperar qué va a ocurrir en los próximos días, en las próximas horas, pero está muy latente nuevamente de que Checo Pérez no seguiría con el equipo de Red Bull. La semana pasada era al revés, después de que se publicaron ya las listas oficiales y que Checo Pérez aparecía por ahí y que la foto oficial, bueno, pues otra vez los rumores de que Checo no seguirá con el equipo de Red Bull para la próxima temporada. De hecho, bueno, ante esta panorámica, Telmex anunció su retiro como patrocinador. 4 años históricos fue la imagen que compartió Escudería Telmex, acompañada por la foto de Checo Pérez y Max Verstappen, para confirmar su adiós de Red Bull. En más información, bueno, hablemos un poquito de lo que está ocurriendo en el fútbol, porque el día de hoy, Pachuca contra Real Madrid, 11 de la mañana, en la final de la Copa Intercontinental. Queremos que los mexicanos se enfrenten a los grandes. Hoy una gran oportunidad, importante lo que será este partido. Repito, 11 de la mañana, hora centro, en Doha, Qatar. ¿Qué dice el técnico Guillermo Almada del Pachuca? Aquí lo escuchamos hablar al respecto. Bueno, ahí lo que menciona Almada no se escuchó muy bien, así que vamos a tratar de que se escuche mucho mejor.
Y más allá de que el rival que tengamos enfrente es Real Madrid, que es una de las marcas más registradas que hay en el mundo, y un equipo de los más publicitados, sería un logro muy significativo para nosotros, y bueno, lo vamos a intentar. Siempre hay rivales que también intentan y provocan cosas, y más en este caso por la calidad que indudablemente tiene el Real Madrid.
Ahí lo que menciona Almada, técnico del Pachuca. Y bueno, siguiendo con el tema del fútbol internacional, el mexicano Irving Lozano colaboró con un gol en el espectacular triunfo del PSV Eindhoven de ayer, que le ganó 8-0 al Koninklijke en partido de la segunda ronda de la Copa de Holanda. Y ojo, este partido y este gol pues se representa mucho para el Chucky, porque pudo ser su último gol. Ya le queda que un juego nada más, porque se va a presentar ya en enero con el San Diego de la Major League Soccer. Y recordarle que ayer finalmente el brasileño Vinicius Junior ganó el premio de Best, que entrega a la FIFA al mejor jugador del año 2024, luego de que el español Rodri lo había ganado el premio Balón de Oro hace unas semanas. En femenil se repite la historia, otra vez ganó la del Barcelona, Aitana Bonmatí. Y con los equipos tapatíos, bueno, con el Guadalajara ayer se hizo oficial lo de Miguel Tapias, nuevo refuerzo de Chivas, tiene 27 años, viene del equipo Minnesota United de la MLS, canterano del Pachuca. Y con Atlas, a la espera de que se haga oficial, el atacante paraguayo Diego González será su segundo refuerzo, él proviene del equipo de Lazio de Italia, no tuvo mucha oportunidad, por eso viene para acá nuevamente, él jugó con el Celaya de la Liga de Expansión antes de irse a Europa. Los deportes, Víctor, gracias, muy buenos días. Hasta luego.
Gracias. Es la información deportiva con Martín Navarro Vázquez. Acompáñenos a la pausa, de regreso tenemos más noticias. Vámonos a la línea telefónica, nos acompaña otra vez nuestro compañero Edgar Flores, él tiene más noticias. Adelante, Edgar, bienvenido. No, tenemos un problema de sonido, a ver, vamos a intentarlo. No sé si es a la línea telefónica de Edgar o nuestros equipos. Enseguida lo retomamos, mi estimado Saúl. Edgar, a ver si está ya disponible. Deja monitorear por acá, mi estimado Saúl. A ver. Edgar, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Gusto saludarte de nuevo cuenta a ti y a nuestro auditorio. Bueno, pues siguiendo con el tema de Guadalajara, comentarles que ayer se aprobó el presupuesto de egresos para el 2025 en una sesión extraordinaria de Cabildo, que finalmente, bueno, pues el monto para el próximo año de egresos del municipio de Guadalajara asciende a 12.491 millones de pesos. Ana Robles, presidenta de la Comisión de Hacienda, pues detalló un poco de cómo es que se van a aplicar estos recursos. Una de las principales prioridades, según detalló la funcionaria, pues va encaminada a temas de seguridad. 27% del total de estos 12,500 millones de pesos será destinado a temas estratégicos de seguridad para la metrópoli. Entre ellos dijo, bueno, pues está ir previniendo o prevenir los delitos con inteligencia avanzada. Esto dijo, pues será viendo conforme avance la administración. No reveló muchos detalles de qué estrategias están hablando. Lo cierto es que, bueno, pues el presupuesto de este 27% queda igual prácticamente que el presupuesto de egresos del año anterior. No hay un incremento en cuanto a montos para el tema de seguridad con relación al presupuesto del año pasado. Esperemos que rinda frutos, toda vez que ha sido pues un último semestre de 2024 complicado para Guadalajara en temas de seguridad. También comentarles que de este total, de los 12.491 millones de pesos, 37% se van a destinar a los servicios públicos. Entre esos, por supuesto, está el tema de la basura. Se ha hablado ya, tanto por parte de Ana Robles como por parte de la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, de un plan integral de manejo de residuos. Le cuestionábamos en la semana pasada sobre si había ya alguna estrategia a seguir. No quiso revelar detalles. Dijo que primero, bueno, pues es dar la cobertura al 100% de la recolección y posteriormente se estará manejando una estrategia integral que vaya desde la recolección en la puerta de los hogares hasta tener pues la disposición final de los residuos. Actualmente esta basura se está destinando al vertedero de Picacho y parece que esta estrategia se encamina a fortalecer el centro de transferencia que funja como tal a fin de que pues las toneladas que se van finalmente al destino al depósito, al tiradero.
A ver, parece ser que se le fue el sonido a nuestro compañero Edgar, así que vamos a retomarlo. Sí, se cayó la comunicación. Bueno, pues él nos estaba dando cuenta del tema del presupuesto y pues la información que usted ya había escuchado también en torno al tema de la basura. Una vez que podamos rehacer el enlace, lo escuchamos otra vez para ayudarlo a que nos dé la conclusión del mismo. Se cortó la comunicación, Edgar, pero te escuchamos. Adelante.
Gracias, Víctor. Bueno, te comentaba, este 37% del presupuesto que se va a destinar justo a los servicios públicos municipales va muy encaminado al tema de una gestión integral de los residuos. Al parecer, aunque no han detallado las autoridades el plan específico minuciosamente, ha dejado entrever a la alcaldesa Verónica Delgadillo que se apuesta mucho por el centro de transferencia, fortalecer el diseño como tal, y que, bueno, pues esto va a repercutir finalmente en que sean menos las toneladas que vayan a Picachos. Vamos a esperar. El paso primero, dijo, es pues puede llegar al 100% de la cobertura de la recolección en los hogares y posteriormente se estará hablando ya quizá durante el primer trimestre del próximo año en qué va a consistir este plan integral. Otro punto importante en el que habló Ana Robles para el destino de estos 12.491 millones de pesos es justamente para la atención a personas en situación de calle. Se busca justamente lo que buscaba la administración anterior de Pablo Lemus en Navarro, ofrecer a las personas en situación vulnerable o en situación de indigencia una nueva oportunidad para incorporarlos a la vida laboral. Vamos a ver si en esta administración finalmente sí da frutos esta estrategia. La administración pasada sencillamente no pudieron. La prueba está en que el calle del centro de la ciudad, el Estadio Jalisco, la zona de San Juan de Dios, sigue repleta de personas en situación de indigencia. Pero un punto importante también, habrá que señalarlo, es la renuencia que tienen estas personas para incorporarse a una vida activa, para retirarse de las calles y pues aceptar este apoyo que ofrecen las autoridades. Van a apostar en este ayuntamiento, por lo menos con este presupuesto, para ofrecerles pues abrigo, sustento y por supuesto algún tipo de actividad mediante las colmenas, estas famosas colmenas, estos centros de actividades para que puedan tener un oficio y finalmente dejar las calles y tener un ingreso para poder pues solventar su vida diaria. Parte, mi estimado Víctor, de lo que se anunció este martes, de lo que se aprobó en cuanto al presupuesto de egresos para Guadalajara.
De acuerdo, pues muchísimas gracias. Habrá que estar nada más atentos y vigilantes al seguimiento y ejecución. Lo más importante, que se cumpla lo que se prometió, que se va a destinar mayoritariamente a los servicios públicos que tanto falta le hace a esta ciudad. Gracias, Edgar.
Continuamos pendientes. Muy buenos días.
Muy buenos días. Vamos a rápidamente cambiar de información. Bueno, antes de pasar a la siguiente noticia que le quiero compartir, agradecer a las personas que se comunicaron temprano para darnos a conocer detalles de cómo están ellos observando ya la recolección de basura. Por ejemplo, aquí dice, desde las 6 de la mañana ya andaban los de la basura por Fobiste Estadio. En donde urge es en el Mercado Libertad, porque hay mucha basura tirada en el piso. Pregunta también otra persona, interesante saber cuánto o cómo se van a aplicar las penalizaciones a CAPSA por no cumplir con el servicio hasta el último día. Muy buen día. Y dice acá, ya me tocó ver a los camiones nuevos de recolección de basura por la colonia Alcalde Barranquitas, felicidades. Se comunica otra persona, dice, escuchándolos desde la costa de Nayarit, gracias, muy amable. Buen día, Víctor, en el barrio de Cantarrana, San Andrés, camión recolector de basura haciendo su trabajo, dice César Leobardo, mientras que David Salazar dice, para notificar que vi camiones de basura por Medrano, tipo 5:30 de la mañana, ya se recogió la basura por la zona, saludos desde mi Uber. Y otro más nos dice, aquí en Jardines de Santa Isabel, acaba de pasar la basura, muchas gracias, saludos a todos los colaboradores. Esto fue a las 7 de la mañana con 11 minutos. Así, el monitoreo de los ciudadanos en torno al tema de la basura. Ramón González nos llama y dice, todos los que tienen pajaritos enjaulados son prepotentes y abusivos. ¿Y cómo por qué? Buena pregunta, ¿no? O sea, entiendo su punto, pero ¿cómo lo justifica? Marilena Ornelas, por Parque San Rafael ya pasó el camión recolector de basura. Gracias, muy amable por su mensaje. Le decía que está en este momento en proceso la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, y ante la lluvia de críticas que se sigue incrementando de parte de los organismos empresariales, patronales y especialistas en torno al tema del Infonavit, hoy el director general del organismo está dando a conocer su propia visión de lo que se va a cambiar en este proyecto de ley para modificar al Infonavit. Si les parece, escuchamos un fragmento de su participación. Él lo está haciendo en la conferencia matutina en este momento.
El cambio es que el director general ahora ya es miembro, o sería, a partir de la autorización de esta reforma, integrante del Consejo de Administración y de la Asamblea General. Y la desaparición de la Dirección General Sectorial de Trabajadores y de la Dirección General Sectorial de los Empresarios. De esta manera quedarían homologadas los órganos de ambas instituciones sociales. La que sigue, por favor. Un resumen de lo que acabo de decir. Se respeta el tripartismo paritario en los órganos de gobierno del Infonavit. Se homologa el esquema de gobierno al del IMSS. El director general, como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido directamente por la presidenta de la República. Hoy no sucede así. Hoy la presidenta propone y la Asamblea decide. Se eliminan las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial, que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí tienen prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la presidenta de la República. Sí, no tienen responsabilidades, no tienen funciones, pero ganan más que la presidenta de la República. Y se termina con el esquema, y esto es importante, del pago por asistencia a sesiones de la Asamblea, del Consejo, de los comités y de las comisiones, de los integrantes de los sectores. Cada uno de los integrantes que asiste a una Asamblea, a un Consejo, a un comité, a una comisión, cobra por asistencia entre 60 y 90 mil pesos por cada sesión. La que sigue, por favor. Esta reforma a la ley va a permitir un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores. Me explico. Al existir tres direcciones en el instituto, en el Infonavit, se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior del Infonavit resultan ineficaces. Solo se realizan observaciones administrativas irrelevantes dado que no se atacan los verdaderos actos de corrupción que se han venido dando. Con la reforma no solo va a existir una responsabilidad directa, trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que permitirá, como hoy no sucede, la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Hoy no permiten que la Auditoría Superior haga auditorías al fondo.
Bueno, pues hasta ahí lo dejamos. La conferencia persiste, son las justificaciones que da la presidencia para la reforma a la ley del Infonavit. Y bueno, los puntos sustanciales que ellos consideran, el hecho de que dejen de cobrar los representantes patronales y obreros en el instituto. Esto sí resulta oneroso, así como lo están planteando. Lo importante y lo que nos tiene que ocupar a todos es que se garantice que los recursos de los trabajadores ahí resguardados no se despilfarren, no se pierdan, no se los roben. Eso es muy importante. Vamos al corte comercial y regresamos con los espectáculos. Bueno, vamos a la participación del auditorio, pero antes de eso, por supuesto, la de Katia Plasencia Muciño, porque están pendientes de los espectáculos. Así que, Katia, te escuchamos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el día de ayer por la tarde, el cantante Rafael alarmó a sus admiradores luego de que se reportó que había sido hospitalizado de emergencia debido a un accidente cerebrovascular. Este cantante se encontraba en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid grabando un especial navideño de un programa de televisión cuando comenzó a sentirse mal, y a pesar del incidente logró salir por su propio pie hacia la ambulancia que lo trasladó a un hospital allá en Madrid. Su pronóstico se manejaba primero como privado y a la espera de su evolución. No obstante, medios españoles informaron que Rafael se encuentra consciente y en observación, por lo que es probable que va a continuar por lo menos varios días más en el hospital para descartar cualquier cosa. Además, su oficina de representación señaló que lo que le sucedió al cantante parece haber sufrido un episodio transitorio y nada más. Rafael estaba por concluir su gira Rafaelismo este fin de semana en su país con dos conciertos navideños, pero con esto, bueno, pues no se sabe ahora si va a reprogramar estas presentaciones. Y en más información les cuento también que Tom Cruise fue galardonado con el premio al Servicio Público Distinguido de la Marina de Estados Unidos en reconocimiento a sus contribuciones sobresalientes a la representación del personal militar, especialmente a través de su película Top Gun y otras citas. Esta ceremonia se celebró en los estudios Longcross, cerca de Londres, en donde el secretario de la Marina de Estados Unidos, Carlos del Toro, entregó el honor al actor, quien en su discurso pues se dijo orgulloso y agradecido por este reconocimiento, además de que también dijo que admiraba muchísimo a todos los militares. La Marina de Estados Unidos subrayó que el trabajo de Tom Cruise en Top Gun ha tenido un impacto significativo al aumentar la conciencia pública y el aprecio por el sacrificio del personal militar. El próximo proyecto de Tom pues será Misión Imposible, y Sentencia Final se estrenará en mayo del 2025, ya veremos cómo le va a ir. Y justamente, hablando ya de música, pues les cuento que cerrando la gira de los estadios con tres fechas en la Ciudad de México y una transmisión en vivo por Disney Plus, Morat no solamente hizo del pasado fin de semana uno inolvidable para todas sus fans, sino que también los convierte en partícipes de la imposición de un récord Guinness. Se trata del récord en reunir a la mayor cantidad de personas en pijama en un solo lugar, el cual fue pues logrado por todos los asistentes al concierto de los originarios de Colombia en el Estadio GNP de la Ciudad de México el pasado viernes 13 de diciembre. Y como parte de su gira, los integrantes de la banda mencionaron que el pedir a los asistentes ir en pijama tenía que ver con la materialización de un sueño, el de alcanzar tantas ciudades y personas con su música, pero al parecer también querían romper este récord y lo cumplieron. Así que finalmente, horas después de la presentación, se confirmó el récord del que ahora son poseedores los chicos de Morat. Y por último, bueno, pues Justin Timberlake, vaya año o vaya cierre de año está teniendo este cantante. Él, hay que, por principio de cuentas, le recuerdo que está en medio de su gira como parte de su regreso a los escenarios. Sin embargo, pues los accidentes le siguen ocurriendo, y el cantante vivió un bochornoso momento en su concierto en Nashville, en Tennessee, y es que todo ocurrió mientras este ex integrante de NSYNC se encontraba interpretando una de sus canciones que requería un performance en el que él tenía que volar por los aires. Imagínense nada más, él fue sujetado por un arnés. Entonces, pues obviamente las piernas estaban bien, bien sujetas. Y el problema vino cuando se subió, comenzó a volar, y el pantalón no resistió la fuerza del arnés y salió, pues, volando también igual parte de su cuerpo. Y entonces él, por más de que intentaba taparse, pues no lo logró. Y lo peor es de que el video ya está siendo viral. Justin Timberlake se le rompió otra vez el pantalón en pleno escenario. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópolis.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias. Bonito día.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Ahora sí, le decía la participación del auditorio rápidamente. Dice Sandro Juárez, soy pesimista, llegaron los camiones de basura y la gente seguirá generándola desmedidamente con tanto plástico para todo y trastes desechables dentro y fuera de casa. Otro más dice, buen día, ¿qué pasó con los camiones de CAPSA? ¿Se les compró el ayuntamiento? ¿Se los quedó CAPSA? Digo, si hacen falta camiones, pues debe haber algunos, muchos en funcionamiento. Es lo que pregunta Carlos Leal en su comentario. Nos dice también Juan Flores que me llega una foto de un camión nuevo de la basura. Lo más importante, dice, que hay dejado las mismas personas que trabajan con CAPSA aquí desde la colonia Insurgentes, pegado al parque Luis Quintanar, es lo que nos dice en su comentario. Hay más, pero tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.